Ahora bien, Lucas 9:10, lo tengo que dividir en una serie de estudios, así que a lo mejor estudiamos esta semana y la próxima, y lo más probable es que seguimos delante, no sé si antes o después de Navidad, con Lucas 9:10. Hemos dicho que todo el libro de Lucas y Mateo, especialmente, hablan de una manera que es como Cristo preparando a los discípulos para ser apóstoles, enviados de Él. Así que hemos visto esto en muchas pequeñas circunstancias, cuando estaba en la barca, el Señor lo calmó y todo, y diferentes milagros. Era mucho para entrenar los discípulos a tener fe y servirle al Señor, preparándoles para ser buenos discípulos y apóstoles. En capítulos 9 y 10, en capítulo 10, el Señor los envía para servirle, y así que llega el apogeo de su entrenamiento, preparación para los discípulos, aquí en capítulo 9. De verdad, tenemos unos milagros aquí, como dar comida a los 5.000, que normalmente predico todo un sermón solo acerca de eso, y esta noche no estaré enfocándome en los detalles de los diferentes acontecimientos y enseñanzas, sino solamente como una o dos ideas básicas de cada enseñanza y acontecimiento, para mostrar cómo el Señor está preparando a sus discípulos para servirle. El hecho es que el Señor quiere bendecirnos. El Señor quería que los discípulos estuvieran felices. Él es un buen Dios, nuestro Dios. Es un Padre amoroso. Muchos piensan, ay, si sirvo a Dios, me hago misionero. A lo mejor el Señor me manda a alguna parte del mundo para que los caníbales me coman. Y yo no quiero ser misionero. Bueno, si los caníbales te van a comer, ya vas más rápido al cielo, está bien, no importa. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que la vida más feliz es la vida en el servicio del Señor. La vida más miserable es uno que solo quiere buscar su propio gozo y felicidad. Y así es que el Señor está enseñando aquí cómo tener vida real. Y vida real, vida más feliz, es la vida de servicio al Señor. Vamos a ver al final de la sección que miramos esta noche. El que quiere ganar su vida tiene que perder su vida. Y el que pierde su vida va a ganar la vida, pero el que gana la vida es perder la vida. Y así que entendemos de eso, por supuesto. El que vive su vida para el Señor muere a sí mismo y eso le da vida real. Pero el que quiere vivir su vida para este mundo pierde lo que es vida real. Es como anda muerto en esta vida. Y así Dios quiere bendecirnos. Pero las bienaventuranzas del Señor vienen por medio de una fe viviente. En Lucas 1, el Señor dijo a María: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Era por parte de Elizabeth que le dijo eso, inspirado por el Señor. Pero bienaventurada, feliz es la que creyó. María tenía bastante fe para obedecer al Señor, y esa fe que le guió para obedecer al Señor le dio gozo y felicidad. Por eso pudo escribir lo que llamamos el Magnificat. Magnificado sea el Señor, porque estoy tan feliz que el Señor está conmigo. Y ese gozo, esa felicidad de magnificar al Señor viene por causa de tener una fe obediente. Así que esto es la lección más grande que el Señor quería enseñar a los discípulos desde Lucas 1. Cómo tener una fe que se somete al Señor, sirve al Señor. Y eso es la fe que nos hace más felices. Juan 20, cuando Cristo muere y resucita, tiene allí que el Señor, Tomás dice: no voy a creer si no puedo tocar su mano y sus pies con mi propia mano. Y entonces el Señor aparece de la nada, ¿verdad? Traspasando la pared y todo, en su cuerpo resucitado, dice: mira, Tomás, tócame. Y no sé si es incrédulo, sino creyente. Y Tomás, no sé si le tocó, no lo dice, pero cayó a sus pies y dijo, mi Señor y mi Dios. Y allí entonces el Señor dice, bienaventurados, felices son los que creen, pero hasta más felices son los que creen sin haber visto. Tú has visto, Tomás, y así puedes creer, pero tú vas a tener muchas más bienaventuranzas, felicidades, cuando puedes creer hasta sin ver. Muchas veces la senda está oscura y no miramos por las tinieblas de la vida, los problemas de la vida, lo que Dios está haciendo. Tenemos que tener fe. Y con esa fe en el Señor, vamos a ver que el Señor bendice grandemente para su honra y para su gloria. Incluso veremos en un par de semanas, Lucas 10, cuando Cristo está en la casa de María y Marta. Y Marta está muy afanada de hacer muchas cosas, hasta de servir al Señor, pero con su propia fuerza, ¿verdad? De hacer la comida y todo eso. Y Cristo dice, Marta, Marta, afanada de muchas cosas, pero una cosa es necesaria. María está a los pies de Cristo, escuchando, orando, adorando. Dice, María ha escogido la buena parte y no le será quitada esto solo para servir y servir. Yo necesito comida, a lo mejor en la tierra, pero mucho más necesario es la palabra de Dios. Y María ha escogido la buena parte de escuchar la palabra de Dios que estoy enseñando. Y esto es lo que nos hace gozosos y felices. La buena parte es creer en el Señor y entregarnos a servirle. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos en este estudio de la preparación de los discípulos para ser grandes siervos del Señor para Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aprender las lecciones que tú querías enseñarles a ellos, ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor, para que se desarrolle nuestra fe, nuestro servicio, y así, Señor, nuestro gozo para el Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver en Lucas 9 entonces. Comenzamos con la lección de los primeros 9 versículos. Como digo, cada sección aquí con gusto predicaría, ¿verdad?, varias semanas o por lo menos un sermón entero de cada sección. Esta noche solamente una idea principal, aplicándolo al entrenamiento de los discípulos. Lucas 9, 1 al 9. Vamos a leerlo aquí. Habiendo reunido a los 12 discípulos, sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El Señor nos ofrece poder para servirle. Esa es una gran lección, la primera lección en este capítulo. Confía en el Señor, darte poder para servirle, para sanar enfermedades. Para nosotros no hay curanderos, ¿verdad?, para hacer cosas, pero aprendemos a orar, ¿verdad? Muchas veces cuando alguien está enfermo, le envío versículos, Santiago 5, especialmente 14 al 16, que dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos para orar por él. Y así es, que tenemos poder para orar. Nosotros no tenemos poder, pero Dios tiene poder. Y la oración es la llave del poder de Dios. Aquí encontramos entonces que habiendo reunido sus discípulos, y muchas veces hay poder en la reunión. Allí es cuando Dios nos da poder. Algunos no sienten necesidad de reunirse con otros, pero nunca va a tener tanto poder para servir al Señor si está aquí solo, ¿verdad? Tiene que estar con otros para que el Señor le bendiga con ese poder. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Así que hemos hablado de los demonios muchas veces aquí en Lucas y hemos visto que el Señor es el único que tiene poder sobre demonios, pero su poder fluía a través de ellos. Sinceramente, aquí yo nunca he visto tan en directo, salvo mi viaje posiblemente a Haití, cuando en high school fui allí para pasar un verano y había hechiceros y curanderos y las historias de los zombies y todo eso, ¿verdad? Donde querían dar maldiciones. Yo supongo que el hermano Delbert en su juventud que pasó en África había visto, digamos, evidencias de demonios mucho más directo de lo que nosotros hemos visto generalmente aquí. Los demonios aquí son más educados a lo mejor, ¿verdad? Quieren engañarte haciéndose de político, haciéndose de algún maestro por allí, ¿verdad? Pero de cualquier manera encontramos que a veces con mucha gente supersticiosa los demonios se dan en evidencia. Y así es que tenemos que reconocer que solo Cristo tiene poder y autoridad sobre los demonios. Pero hasta miramos la otra semana del Señor con 2,000 demonios en uno solo, nadie pudo ayudarle sino Jesucristo. Y Jesús tenía poder sobre 2,000 demonios a la vez, porque tiene poder sobre millones de demonios, sobre todos los demonios. Él es el Señor de señores, el Señor de los ejércitos, y así el Rey de Reyes. Y así que Él les dio poder. Sabe, nosotros tenemos poder del Señor. Tenemos que reconocerlo. Si estamos cerca de Él, si andamos cerca de Él, es que creo que era Martín Lutero y su esposa Catrina, creo que era su nombre o algo así, Catalina o Catrina, siempre estaba reprendiéndole de forma chistosa un poco, ¿verdad? Y así que él siempre, él tenía evidencia de demonios y sentimiento de presencia de demonios. Hasta escribe, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios, aunque hay demonios 1,000, el Señor puede vencerlos. Pero de cualquier manera, él estaba bien deprimido un día y su esposa, Catrina o Catalina, no me acuerdo, había sido una monja. Y entonces las monjas y los monjes sacerdotes tienen cierta vestidura para bodas, a lo mejor es una túnica blanca y otro para funerales. Y ella tenía su túnica todavía, aunque dejó de ser monja, ¿verdad? Para casarse con Martín Lutero. Las monjas no se casaban y no podían seguir monjas. Y entonces, pero mantenía, parece, su ropaje de haber sido monja. No sé si lo usó para Halloween o qué. Pero de cualquier manera, se vistió. Entonces, un día, cuando Martín Lutero estaba bien triste y deprimido, ay, todo es malo, ya mejor que me muero, ¿verdad? Ella se vistió, entonces, de funeral, en su traje de monja, pero de funeral, en todo negro, en luto, ¿verdad? Y él dijo, oh, ¿qué pasa, Catalina? ¿Alguien murió? Y ella dijo, sí, sí, Martín, parece que Dios ha muerto. Así como Dios ha muerto, estoy de luto, ¿verdad? Por Dios. ¿Cómo, cómo? Bueno, tú te comportas como si Dios se hubiera muerto, ¿verdad? ¿Dios no está contigo para darte poder y fuerza para las cosas? ¡Ay, ok, hija! Entonces, ella siempre, ¿verdad? De manera directa con él, pero de manera chistosa y dramática. Pero de cualquier manera, nosotros nos comportamos a veces como si Dios estuviera muerto. Y no nos damos cuenta, si el Espíritu Santo está en nuestros corazones, Él es Dios omnipotente. Dios omnisciente. Tú y yo, si somos creyentes de verdad, tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos todo poder en nosotros. Y vamos a andar deprimidos y tristes si tenemos poder para que Cristo nos use a ahuyentar demonios si quiere o enfermedades. A veces Dios no ahuyenta las enfermedades porque Él tiene propósito de enfermedades. Por eso hay ciertas cosas que sabemos que oramos la voluntad de Dios. Señor, ayuda a esta persona a ser santo. Ayúdame a mí a ser santo. Esta es la voluntad de Dios. Nuestra santidad, dice en primera de Tesalonicenses. Pero si Dios quiere sanar a alguien de una enfermedad física, Pablo, ¿verdad?, oraba las 3 veces y Dios le había usado para la sanidad de millares de personas y dijo, Señor, sáname. El Señor dice, bástate. ¿Qué dijo? bástate mi gracia. Bástate, 2 de Corintios 12, ¿verdad? Versículo 9. 2 de Corintios 12, 9. Bástate mi gracia. 3 veces. El Señor tiene que repetirnos esto. Yo vivo, no se preocupe, yo vivo. A veces tenemos que predicarnos a nosotros mismos como el salmista, ¿verdad? Oh, alma mía, ¿por qué estás abatido dentro de ti? Dios vive, tú puedes creer en Él. Y así es que muchas veces Delbert y Mirta piden el himno porque Él vive. Es una gran verdad. Puesto que Él vive, yo puedo enfrentar mañana y cualquier problema. Pero aquí tenemos que ellos tenían poder, pero tenían que confiar en el Señor para ese poder. Creer que Dios vive. Y creer que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios Todopoderoso, vive en nosotros. Ya no vamos a andar preocupados y tristes siempre, ¿verdad? Porque Dios está en nosotros. Habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y versículo 2, Dios no nos da poder como un juguete, para decir, oh, yo tengo todo poder, qué bonito, ay, que haga este milagro, otro milagro. No. Él nos da poder y autoridad a propósito de ganar almas para Cristo. Y así, versículo 2, los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Muchas veces cuando oramos y Dios contesta la oración, eso hace que muchos quieren ser salvos. Cuando estudias la historia de misiones, veremos un poco más de eso, pero hemos tocado de eso con San Patricio de Irlanda, ¿verdad? Y realmente la manera de obrar San Patricio era convencer a la gente por medio de oraciones contestadas. Él tenía gran confianza que Dios contestaría oraciones. Y Dios en su gracia hizo cosas milagrosas para contestar oraciones con San Patricio, y eso impresionó tanto a los hechiceros de los druidos que muchos de los meros sacerdotes de los druids llegaron a conocer al Señor, y entonces comenzó una gran misión solo por contestar oraciones. Entonces encontramos aquí que los discípulos muchas veces sanaron enfermedades, y si no salimos por allí para sanar enfermedades, puede ser con solo orar por la gente, y cuando Dios hace cosas, les puede convencer. Hay veces que Dios ha usado muchos misioneros médicos, ¿verdad? Que la gente no sabe que esta medicina es lo que necesita para calmar fiebre, para que una persona pueda sobrevivir. Y Dios usó grandes misioneros, ¿verdad? Y misioneras, para dar medicina que la gente pensaba que era algún milagro, ¿verdad? La sanidad, pero era Dios usando la medicina. Pero a veces Dios usa oración, a veces medicina, pero Dios puede convencer a la gente si les demostramos compasión y oración y ayudarles si necesitan medicina o algo, ¿verdad? Y cuando están sanados, muchos empiezan a pensar más en el Señor. Y así que les daba poder para dar sanidades. Y les dijo en versículo 3, y esto es la lección más grande que quiero enfatizar aquí. Ya hemos visto realmente la primera, confiar en el Señor para darte el poder, dirección, guía, ¿verdad? Pero confía en el Señor también para tu propia provisión. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí. Y de allí salid. Aquí encontramos, podemos ya hasta allí, ya seguiremos. En otra ocasión, en el futuro, el Señor envía a los discípulos y dice, recuerda que la primera vez que les envié, dije, este versículo, no llevéis bordón, comida, nada, porque yo quería que usted aprendiera a confiar en mí, a proveer para ti en el camino. Así que a veces el Señor nos envía para hacer cosas medio tontas, para aprender a confiar en Él. Estaba diciendo, si tú sales a servirme, yo voy a proveer. Tenemos gran necesidad de esa lección, porque hay muchos, ay, yo no puedo dejar mi casa y mi trabajo y salir y servir al Señor. ¿Cómo voy a vivir? Confía en el Señor. Él puede proveer. Si te llamas el misionero, Dios paga por sus obreros, ¿eh? Dios paga por sus obreros. Yo tenía miedo cuando salí de los Estados Unidos con casi nada, ¿verdad?, para ser misionero a España. Y en los 10 años de España me sentí como Job. Entré a España sin nada y salí de España sin nada, ¿verdad? Así como todos entramos en la vida sin nada y vamos a salir de la vida sin nada. Sinceramente, yo salí de España con tanto como entré a España. Pero en los 10 de España, en los 10 años de España, me engordé más, ¿verdad? Así que el Señor proveyó. No me hizo salir con dinero, pero me hizo salir con más grasa. Y entonces, poco a poco, a través de los años, yo llegué a California. Y después de estar en España pagando $100, luego pensé que era mucho, $300 al mes para una casa que rentamos. Ay, ¿cómo voy a pagar $300 al mes? Y entonces llegamos a California y era casi triple eso para vivir. Y yo tenía nada. Solamente unos $1,000 al mes prometido de apoyo misionero, y la casa que renté era $775 al mes por unos 6 meses, y entonces lo subieron a $950 al mes, ¿verdad? Y allí se quedó por los 17 años que estuve allí. Pero de cualquier manera, no tenía dinero para eso, y entonces tenía 5 hijos y ella quería que estuviera en el colegio cristiano, y gracias a Dios, como yo enseñé estos años en colegio para pagar parte del pan, esta iglesia todavía solo los hermanos cimental y los pobres no podían apoyar un pastor y la luz del local y todo, así que no acepté nada, ¿verdad?, de salario por varios años. Y entonces Dios empezó a levantar la iglesia y ya pude enseñar menos en el colegio y ya ustedes podrían dar para pagar la renta, ¿verdad? Pero de cualquier manera, el Señor dice, confíenme. A lo mejor no le hago rico, pero le hago gordo, ¿verdad? Le daré la comida que necesitas, le pagaré la renta, le daré la ropa que necesitas. Y hasta con mis 5 hijos, como estuve enseñando y fui el misionero de Heritage, dijeron, vamos a dejar a sus hijos estudiar aquí, no tienen que pagar, tú pagas con tu trabajo, ¿verdad? Y como misionero. Y entonces mis 5 hijos ya podrían estudiar en colegio cristiano y yo enseñando para estar vigilándolos a ellos y los otros jóvenes en la iglesia, estuve vigilando, ¿verdad?, en el colegio. Y entonces, esto es una ventaja. Ya estoy enseñando este año solo 2 horas a la semana, pero ya sé cómo es Dylan, porque él está en mi clase, ¿verdad? Es uno de los mejores alumnos en esa clase, a propósito, ¿eh? Para mí. Mi hija dice, a lo mejor es porque le tiene respeto a usted, papá. No sé cómo es con los otros maestros, pero conmigo es el mejor, ¿verdad? Es muy bueno. Pero de cualquier manera, es bueno de ver cómo son los jóvenes, ¿verdad? Y mis propios hijos, cómo se comportan con otros. Pero más que nada, Dios estaba proveyendo. Y Dios, cuando ya dejé de enseñar, empezó a proveer de otras maneras. Y así es que está diciendo, mira, hay veces, y allí creo que en Lucas 10 va a decir, ahora tienes que llevar ropa, ¿verdad? Porque esto, si Dios no guía en eso, no debe hacer eso. Solo debe hacer eso cuando Dios le guía para hacer eso. Hay algunos misioneros que quieren salir y entonces ir a España o lo que sea, y no tienen apoyo misionero de nadie. Y dice, ay, los otros misioneros o alguien, Dios va a usarlos para proveer para mí. Y lleguen como provechosos. Y entonces, ¿cómo voy a proveer para ti si no tengo dinero ni para mi propia familia? Pero ay, Dios va a proveer y me ha mandado aquí, así que tú tienes que proveer para mí. No, mejor pedirte tus iglesias que te manden aquí, ¿verdad? Yo tenía una carta, un email esta semana de un señor en Inglaterra y dice, mira, yo siento que Dios está llamándome para ir a California y trabajar con usted en su iglesia. ¿Está bien? ¿Habla español? No. ¿Tiene usted dinero? No. Pero quiero vivir en California y quiero que usted me pague todo en California y que me dé un trabajo y qué son sus dones. No sé, si yo voy y usted me paga para vivir allí, ya voy a ver lo que puedo hacer allí, ¿verdad? No sé qué, pero al final ya le di tres nombres más de Heritage y dos otras iglesias que hablan inglés y el señor me escribió y dice, mira, nadie quiere pagarme para venir a California y nadie quiere comprarme una casa allí de las iglesias, que las iglesias aquí no pueden comprar casas para sus propios pastores, menos cualquier que viene de Inglaterra, que viene, ¿verdad?, sin dinero. Pero si Dios le manda para hacer eso, Dios va a proveer. Y hay misioneros en la historia y hasta la fecha que no tienen promesas de nada, pero estar seguro que Dios te manda. Y no es solo un deseo de usted vivir en California, ¿verdad? Que alguien lo pague. No, el hecho es que tiene que reconocer que a veces Dios manda, pero normalmente no es su manera. Pero aquí quería enseñarles para la primera excursión misionera que Dios puede proveer por ti, no se preocupe. Confía en el Señor y obedece al Señor. Y así encontramos que el Señor guió para gente hospitalaria. No sé si gente rica, quién, Vanessa y yo, cuando viajamos para comenzar la misión, hace ya, 45 años atrás, no teníamos nada. Yo trabajé como janitor en la escuela y sustituto en la escuela pública, ¿verdad? Para cuando estuve en Greenville, pude enseñar un poco, pude limpiar las aulas un poco, pero luego para viajar a las iglesias tenía que dejar el trabajo y ¿quién me iba a pagar? Bueno, las iglesias que nos invitaban tenían que darnos una ofrenda para comer y llegar a la próxima iglesia y a veces no nos proveían ni una ofrenda. Y por esa razón aprendimos que todavía no sufrimos hambre. Dios proveyó por milagros muchas veces, pero no es su camino normalmente. Pero hay momentos en tu vida que Dios va a enseñarte las lecciones de fe y dejarte en situaciones que no tienes nada. Pero si estás en la voluntad de Dios, Dios le provee. Y esa es la lección que encontramos aquí. Y en cualquier casa donde entres, quedad allí y de allí salid. Señor va a guiarte a alguna casa que te va a recibir y con gusto van a proveer por ti. Ahora, estaban allí a lo mejor una semana, no como meses y meses o años y años. Estaban allí, ¿verdad? Unos días, una semana o algo de misioneros y así que les recibieron algunos, ¿verdad? Versículo 5, donde quiera que os recibieran, donde quiera que no os recibieran, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaba por las aldeas, anunciando el evangelio y sanando en todas partes. Aquí encontramos que hay veces que uno tiene que seguir la dirección del Señor y el Señor le va a guiar dónde predicar, dónde no predicar. Es que uno tiene como misionero especialmente orar mucho. Cada parte del mundo es difícil. Pero hay partes que realmente predica allí y salir. Nadie va a creer. Y el Señor tiene que guiar misioneros. ¿Dónde plantar una obra? Dios tiene que guiarte a ti. ¿Dónde testificar? Y ser sensible. A veces tocas puertas en este barrio y ya ves que nadie tiene interés. Y entonces vas a otro barrio y yo recuerdo que cuando comenzamos en Concord, hace un par de años ya que fuimos cada mes, ¿verdad?, a tocar puertas en Concord, La primera vez estábamos en una sección de gente bien cómoda de finanzas y nadie quería recibirnos. Es todo frío, ¿verdad? Próxima semana nos enviaron a un barrio un poco humilde, muchos hispanos en ese barrio. Y no sé, es que casi todos nos recibieron y era una gran bendición. Allí pudiera haberme quedado fácilmente cada semana, ¿verdad? Porque allí eran receptivos. Tenemos que reconocer que muchas veces no te rechazan a ti o no me rechazan a mí, es que rechazan al Señor. Y así que no quieren escuchar. Pero ser sensible que Dios va a tener a alguien si tú sales para escuchar y recibirte, y así si no, entonces sacude el polvo y vaya a otra parte, ¿verdad? Para seguir la dirección del Señor. Pero, versículo 7, Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo cuando escuchó de Jesús enviando a sus discípulos aquí. Decían algunos, ay, es que él hace milagros porque él es Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Y él había decapitado a Juan el Bautista y dijo, ¿de verdad está resucitado? ¿Cómo puede ser eso? Y otros dicen, no, no, es Elías del Antiguo Testamento que ha aparecido otra vez para hacer esos milagros. Y otros, bueno, no sé, es algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y dijo Herodes, oh, Juan, yo le hice decapitar. Supongo que está tartamudo un poco con esto, ¿verdad? ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Realmente solo quería crucificarle. Y así hizo más tarde con Pilato y Herodes, ¿verdad? Pero el hecho es que el Señor guía, da poder, provee, pero también nos permite persecución a veces. Está indicando aquí, espera persecuciones. Espera que hay gente que no te van a recibir y tiene que sacudir el polvo. Espera que hay gente que quiere maltratarte como Herodes y solo burlarse de ti, ¿verdad? Hay un teatro musical, concierto, cantata, rock and rollera, supuestamente cristiana, ¿verdad? Están haciéndolo aquí otra vez. Comenzó cuando yo estuve en high school y la universidad, se llamaba Jesucristo Superestrella, Jesus Christ Superstar. Yo lo escuché, hasta en Bob Jones, ¿verdad? Tomé una clase de aprecio de música y nos enseñaron música de todas las edades y dijeron, mira, ustedes tienen que aprender la herejía que está por aquí, así que tienen que escuchar Jesucristo Superestrella, ¿verdad? Para ver cuán mal es esa herejía. Ahora bien, yo vine de una iglesia neoevangélica, que no era fundamentalista, era más mundana, ¿verdad? Y por eso me hace muy triste cuando veo la universidad y otros que están empujando jóvenes para lo que yo salí de eso, ¿verdad? Así que ellos no tenían que pedirme escuchar Jesucristo Superestrella. Yo ya lo había escuchado en mi high school, ¿verdad? Es que no me gustaba mucho, ¿verdad? Es que ponen Jesús como un payaso y el héroe es Judas Iscariote, ¿verdad? Es toda una blasfemia todo lo que hace. Pero en eso tiene Herodes. Y uno de los cantos es Herodes cantando, quiero verte caminar sobre una piscina. Aquí está la piscina mía. Camina sobre la piscina. Quiero verte hacerlo. Y así él estaba burlando, ¿verdad?, de Jesucristo. Eso de Jesucristo superestrella es verdad. Herodes burlándose de Jesucristo. Y aquí encontramos entonces que tenemos que esperar eso. Si no quiere Jesús en sus vidas, no van a quererte a ti en sus vidas tampoco, ¿verdad? El Señor dice, si me rechazan a mí, ¿cómo más van a rechazar los que me siguen, verdad? Pero así el Señor dice, confía en mí. Cuando te rechazan, que yo voy a guardarte, protegerte. Si quiero que te quiten la cabeza como Juan el Bautista, vas a estar conmigo, no se preocupe, ¿verdad? Pero si no, nadie te puede tocar. Pero sí habrá burlas si vas a servir al Señor. vamos a escuchar de Juan Wesley el sábado con el pastor Esteban, y no sé qué va a decir de él, pero una historia de Juan Wesley es que cuando envió su, tenía una escuela de predicadores jóvenes, y cuando les envió y volvieron después de predicar, les hizo una pregunta, o dos preguntas: ¿cuántos se convirtieron? Y dice, nadie. Entonces dice, entonces, ¿cuántos se enfadaron con tu predicación? Y si dice nadie, Juan Wesley dijo, entonces vete de aquí, tú no eres llamado para ser un predicador. Porque la gente va a recibirte, y algunos van a convertirse, o algunos van a irritarse porque usted está predicando la palabra de Dios y el arrepentimiento, y no les gusta escuchar eso. Y si no, usted no está llamado a ser predicador, si ni se enfadan ni se convierten. Pero aquí encontramos entonces que la gente se enfada a veces, pero a veces se convierte. Pero Dios nos da la gracia para seguir adelante si queremos ser usados por Él. Una lección más, versículos 10 al 17. Tengo muchas lecciones, capítulo 9, no sé cuántos llegaremos, a lo mejor con solo esto, ¿ok? Versículos 12 al 17. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los doce, le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y a los campos a comprar, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Versículo 13, Jesús les dijo, dale vosotros de comer. Señor, somos predicadores, no tenemos dinero para ni nuestra boca para comer, menos para dar a 5,000 hombres y mujeres y niños, y quién sabe cuántos niños. Y dejaron ellos y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y ni tenían eso realmente, ¿verdad? ¿Quién tenía eso? Un niño, ¿verdad? Que fueron por allí y en otro texto dice que era Felipe quien encontró al niño. Y Felipe, tímido, no sé si Felipe era tímido o qué, pero siempre Felipe buscaba a Andrés para ayudarle. Cuando miras aquí en la escritura, cuando vienen unos griegos en Juan 12, es Felipe que encuentra a los griegos, pero dice, no sé qué hacer con ellos y busca a Andrés para ayudarle, ¿verdad? Aquí Felipe no sabe qué hacer con el pan y con el pescado y busca a Andrés para guiarle, ¿verdad? Y ayudarle en esto. Y dijo, dale vosotros de comer. Dice, no tenemos más que estos 5 panes y 2 pescados de un niño, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. ¿Tú sabes cuánto come un hombre, Dios? ¿No ha comido todo el día? ¿Sabes cuánto come uno? Y 5,000 meros hombres, ¿verdad? No contando las mujeres, que a veces comen tanto como los hombres. Y eso no contando sus hijos. ¿Tú sabes cuánto comen los jóvenes? Y si cada familia tiene 4 hijos, porque eran medio latinos, más que americanos, ¿verdad? Entonces allí va a tener 20,000 o 30,000 personas, Señor. No tenemos dinero para eso, hombre, por favor. No tenemos ni para nosotros. Y entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar por grupos de 50 en 100, 50. Cristo hace todo decentemente y en orden. No escándalos, ¿verdad? No tirado por allí, sino en grupos de 50 en 50. Me gusta Marcos como lo pinta. Cuando lees Marcos, él pinta, ¿verdad? Como si son parches de colores, ¿verdad? Aquí todos en un color, otro en otro color. Es que pone así de una manera más bonito, de artístico. Versículo 14. Y eran como 5,000 hombres. Dijeron, entonces dijo a los discípulos, hacerlos sentar por grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos. Y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Usted tiene hambre? Ok, una cesta para cada discípulo, de sobra, ¿verdad? después de que todo se llena. Así que la lección, esperar que Dios no solo va a demandar fe, pero va a poner a prueba tu fe. Va a pedirte hacer cosas que tú crees que son imposibles hacer. Es que yo no sabía cuando fui a Rota, ¿verdad? Cómo alquilar un local, quién iba a poder pagarlo. Yo no pude pagar mi propia casa de $100 al mes. Cuando fui a España, yo dije, ¿cómo voy a vivir, verdad, en Madrid? El primer día que llegamos, primera semana, buscamos un apartamento. Lo más barato en Madrid era como unos $300 mínimo, ¿verdad? Para un cuarto, un garaje, digamos aquí, ¿verdad? Un cuarto alquilado, no más. En aquellos días, eso hace 45 años, ¿verdad? $250, $300, hoy sería como $1,500 o $2,000, ¿verdad? Y nosotros estamos recibiendo $600 al mes y si pagamos $300 al cuarto, otros 100 para la luz y la electricidad, no tendríamos dinero para estudiar el español en Madrid, ¿verdad? Y así que dijimos, ¿cómo vamos a hacer esto? Y un misionero nos ayudó y nos ayudó. Fuimos alejándonos más y más de Madrid hasta como Bart tiene su salida aquí en Antioquia, aquí termina. Así el término de Madrid era una ciudad llamada Móstoles para el metro. Y entonces fuimos hasta Móstoles, al final del metro. Y allí encontramos un apartamento para $100 al mes que podríamos pagar. Teníamos que viajar casi una hora atrás para Madrid, pero podría ver Madrid de la casa. Y era como la octava planta, ¿verdad? Muy alto allí, ¿verdad? Dos ascensores, pero podría ver todo Madrid de nuestra terraza, muy bonito allí a distancia. Pero de cualquier manera, era $100 al mes. Y tenía, no sé si 3 o 4 dormitorios, tenía 2 balcones, nadie había vivido allí antes. Era nuevecito estrenado. Todo el apartamento, muchos todavía no estaban ocupados en sus casas, pero un joven había comprado eso y su esposa, y solo querían que alguien lo guardara hasta que pudieran vivir allí. Y así que dijeron $100 al mes. Y tenía, nadie en España tiene carpeta, ¿verdad? Allí tenía carpeta en cada suelo, todo nuevo, nuevo, hasta la pared tenía terciopelo como carpeta. Tenía un baño entre los dos dormitorios, que era un baño redondo de color de oro. Era como una pintura especial que brillaba, ¿verdad? Y todo de oro. Y tenía un balcón súper grande, un balcón especial para cada dormitorio. Era una cosa magnífica, para $100 al mes. Ahora no teníamos dinero para un carro, así que teníamos que caminar una milla hasta el metro, milla y media, y tomar un metro por una media hora o una hora hasta Madrid, y allí tomar 2 diferentes autobuses para la escuela, para la iglesia. Fuimos a la iglesia cada domingo, pero la única iglesia que podíamos asistir estaba como 2 horas y media, cruzando todo Madrid, y entonces otro autobús y caminando otra milla y media o 2 millas para la iglesia. Eso hicimos, ¿verdad? Todo el año de tanta distancia cada domingo. Así que no tengo mucha simpatía para los que se quejan. ¡Ay, cruzar todo Antioquia para venir a la iglesia! ¡Venir de Pittsburgh! ¡Ay, esto es mucho, ¿verdad? Es que hasta en la universidad fui 3 horas y media cada domingo a la iglesia. Porque era de Greenville, South Carolina, para el sur de Atlanta, Georgia. Y yo fui cada viernes después de las clases, me quedé el fin de la semana y regresé el domingo a la 1 o 2 de la madrugada a la universidad, pero 3 horas y media para ir cada fin de semana a la iglesia. El hecho es que cuando uno quiere servir a Dios, Dios le ayuda, pero va a poner a prueba tu fe. ¿Cómo va a encontrar una casa allí en Madrid? Dios me pone a prueba la fe y mando un misionero de 12 horas de distancia para ayudarme. Casi la frontera de Francia llegó hasta Madrid y entonces nos ayudó. Luego queríamos tener un local cuando comenzamos la obra en España. ¿Cómo vamos a tener local? y un señor que nació en Belén, ¿verdad? Que dijo que era judío, árabe, cristiano, todo a la vez, porque quería vender apartamentos a todo el mundo, así que era de todas las religiones. Y entonces él nos alquiló un apartamento de segunda planta para la iglesia y lo cambiamos en la iglesia. Fuimos un carpintero para hacernos bancas y un púlpito. Creo que un pastor me hizo el púlpito. Y entonces allí el Señor proveyó. Llegamos aquí a California y dijimos, ¿cómo vamos a tener un lugar donde ir? Y entonces después Dios pagó para vivir. Nos juntamos la casa de los Cimental y nuestra casa por un tiempo, detrás de la iglesia de Heritage por un tiempo. Y entonces el Señor nos dio aquí en la calle H un lugarcito, ¿verdad? Para unos $400 al mes, que es lo único que podíamos pagar. Pero después de un año o dos, la iglesia dijo, puede quedarse allí, pero nos hace falta, no sé si era $800 o $900 al mes. Y lo multiplicaron dos o tres veces más lo que habíamos pagado. Pero en ese tiempo la iglesia había crecido y Dios proveyó. Luego la iglesia creció y dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces oré, mandé cartas a todas las iglesias y un señor que estaba en este templo estaba pasando por la otra iglesia y dijo, yo recibí una carta y nosotros vamos a salir de este local aquí. Ustedes, ¿por qué no hablen con el dueño para ver si pueden usarlo? Era solo usar arriba y era como $1,200 al mes. Y dijimos, ay, ¿cómo vamos a pagar eso? Pero él dijo, no, es $1,200, pero pagamos la luz, pagamos agua, pagamos todo. Y como allá teníamos un lugar, el cuarto tamaño de esto, ¿verdad? Entonces teníamos que pagar la luz y el agua y todo. Era como $1,200 que estábamos pagando total. Y aquí entonces casi mismo precio por cuatro veces más. Y entonces murió el Señor y Dios proveyó para tener todo local. El hecho es que Dios dice, vayas a Antioch, vayas a México, vayas a España. Y decimos, ¿cómo, Señor? Yo no puedo. Yo, el Señor dice, no, yo proveeré. Tienes que confiar en mí. Y es una gran lección que todos tenemos que aprender. Cuando obedeces al Señor, el Señor proveerá, comerán todos. Y habrá sobra para usted también, ¿verdad? Las 12 cestas para los discípulos. El Señor es bueno, pero tenemos que aprender a caminar por fe en obediencia al Señor.